Gracias a todos por estar ahí, esperando que arranquemos acá. ¿Con qué más se puede decir? Empezamos así, miren. Con Luba Opeca, mirá, es la hermana del padre Pedro Opeca, con una historia de vida fantástica. Y con Máximo Jurcikovic, que es quien cambió la historia, después de muchos años, de comunicación en la Comisión Episcopal. Y muy interesante todo lo que cuenta, ¿eh? Atención. Bueno, vamos con Radio Nacional adelante para hablar con Luba Opeca. ¿No le suena ese nombre? Yo sé que sí. Ella es una gran solidaria también, como su hermano. Hace mucha obra. ¿Cómo se vivía la solidaridad en tu casa, Luba? ¿De dónde viene todo esto?
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Bien.
Y la solidaridad viene desde el seno de la familia. Mis padres siempre nos han enseñado ese valor de la solidaridad. Mi mamá siempre nos decía que cuando alguien llame a la puerta y venga a pedir algo, que nunca se puede ir con las manos vacías. Siempre debemos darle algo, ¿no? Así que la solidaridad desde casa está siempre presente.
¿Era una familia muy humilde la de los Opeca cuando ustedes eran chicos?
Sí, Alicia, era humilde en el sentido de que no nos faltaba nada, pero tampoco nos sobraba nada. Mi papá era el único que trabajaba, éramos 8 hermanos, y entonces se hacía un poco difícil la situación, pero te vuelvo a decir, no nos faltó nunca absolutamente nada, porque lo más importante es el amor y eso siempre estuvo presente, ¿no?
Claro, ¿vivían todos acá? ¿Alguno se fue a vivir otra vez al país natal? ¿Cómo fue?
No, vivíamos, todavía está la casa en Ramos Mejía, esa casa la construyó mi papá y ahí nacieron 7 de sus hijos, 7 nací ahí y ahí me quedé hasta que me casé y cada uno de los hermanos también y hermanas se quedaron hasta que se casaron, ¿no? Y esa casa hoy sigue estando en Ramos.
Mira vos, ¿has pasado alguna vez? ¿Has ido?
Sí, siempre vamos porque todavía es de Pedro, mis padres se la dejaron a Pedro, así que vamos siempre allí a reunirnos con nuestros hermanos.
¿No notaste cómo cambió Ramos en todos estos años?
Sí, cambió mucho, porque conoces Ramos.
Sí, conozco, y sí, iba mucho de jovencita también, había muchas quintas, era muy lindo.
Bueno,
muchas casas lindas.
Nuestra casa está atrás de la iglesia Don Bosco, donde fue el Santo Padre Francisco a hacer su séptimo grado.
¿Lo conociste al doctor Barús?
Sí, claro que sí. El doctor Barús es el que atendía a mi familia, a mi mamá, una persona maravillosa, una persona bondadosa, generosa. Sí.
La verdad que sí, Chocho, es increíble. Yo tuve la bendición por mi familia política, la de mi marido, ¿no? De tenerlo en mi familia. Y era realmente un placer. Murió de 87 años. Tendría que estar vivo todavía porque, como típico, vos sabés cómo es. Él se descuidó y bueno, pero realmente era un ser excepcional, aparte hacía mucha obra, ¿no? En el San Juan de Dios.
En el Hospital Posadas estuvo también.
En el Posadas, claro. Mirá cómo te acordás, Luba.
Sí, porque ahí es donde él la llevó a mi mamá a operarse. Gracias a él, mi mamá se pudo operar de la columna, así que no. Nuestros mejores recuerdos para el doctor.
Sí, ya no hay médicos así, que te atienden bueno, así, que te tratan así, no hay tantos, ¿no? Opeca debe tener unos cuantos, Pedro.
Alicia, mi esposo es médico, y te puedo asegurar que él es así. Vos sabés que recién se jubiló el año pasado, 30 años, teníamos, porque yo fui su secretaria, el consultorio en el Bajo Flores, en Soldati, y trabajábamos con PAMI, así que veíamos personas muy, muy humildes que venían a atenderse y lo hacíamos con mucho, mucho amor.
Sí, me imagino.
Te cuento que uno a veces se cansa, ¿no? Pero en el año 2013, cuando el Papa Francisco nos habla de cómo debemos tratar a las personas mayores, como Papa nos habló, bueno, como Cardenal nos habló muchísimo y como Papa después también, ¿no? Así que puse una foto del Santo Padre Francisco en nuestro consultorio, porque mucha de la gente que atendíamos, él la conocía porque él iba mucho a la Villa de Fátima, al Bajo Flores, y eso nos dio a mi esposo y a mí otro empuje y otra mirada para seguir luchando por esas personas, ¿no? Por las personas mayores.
Sí, pero qué difícil, ¿no? Porque hay que trabajar para el PAMI, que es una realidad muy dolorosa.
Totalmente, totalmente, y más cuando hay personas mayores, abuelos que no están acompañados por su familia, o que su familia también tiene muchísimos problemas. Pero bueno, es una experiencia hermosa porque seguimos teniendo contacto con un montón de pacientes, que nos seguimos conectando a través de los celulares, así que...
¿Cómo está Pedro?
Pedro en este momento está en Francia porque viajó, tenía unas conferencias para dar y porque necesita recaudar fondos porque está haciendo una universidad y está terminando la escuela de gastronomía, está terminando otro liceo y un hostel. Entonces los benefactores de Francia lo llamaron para que le habían encontrado varias conferencias para que él hable y así pueda recaudar fondos y volver en este tiempo tan difícil que se hace en el mundo entero y más en Madagascar, ¿no?
Y claro, contame, ¿va gente de visita a verlo a Pedro, a conocer el lugar?
¿Allá en Macamazoa?
Sí.
Vos sabés que venían muchísimas personas de todas las nacionalidades, y argentinos muchísimo, y los argentinos siempre se acercaban después a Pedro, y Pedro los invitaba a almorzar, y siempre nos daba, les dejaba el teléfono nuestro, así que esas personas son hoy amigas nuestras, porque nos vemos, seguimos la amistad, están en Río Grande, en Tucumán, en Neuquén, en varias provincias, en Capital, muchos, muchos...
Contame, ¿cuál es la comida típica de Acamazoa?
Arroz, arroz y arroz.
Sí. Mira vos, ¿y con qué lo acompañan?
Y con una sopa y con unas verduras que no sabría decirte cuáles son, con unas hojas verdes y nada más. Y el pan para ellos es un regalo, es un los días de fiesta se les da pan.
Mirá.
Sí.
¿Y están bien alimentados?
Sí. Todos los chicos de Acamazoa y las personas de Acamazoa, sí, se alimentan bien.
Es fundamental el arroz, ahora que me decís esto, es un alimento fundamental.
Sí, Pedro toma agua de arroz en las comidas, ¿no? Pero ahora, Alicia, gracias a hace 2 años se armó la escuadrilla del padre Pedro, que son pilotos, comandantes, azafatas de Air France. Y vos sabés que les cambió un poco el tipo de comida porque cada vez que ellos vienen, van a Camazoa y les traen un montón de cosas, galletitas, en lata le traen sardinas. Y otras cosas que pueden comenzar a comer aparte del arroz, ¿no?
Claro, porque no tienen, por ejemplo, no tienen para pescar nada.
No, allí donde están, no, el mar está a 400 kilómetros
Claro.
de la capital de Tananarivo.
Y animales no comen.
Sí, hay pollos, pero son tan flaquitos y es muy dura la carne, es muy dura la carne, porque a veces
Claro.
he comido y no se podía comer. Lo que sí, hay que comer todo lo que te ponen en el plato. No
Ajá.
podés dejar comida.
¿Qué te ponen en el plato, por ejemplo?
No, ese arroz con esa sopa, esa verdura. Pero la última vez que fuimos, la primera vez que fuimos en el año 2006, era siempre arroz, arroz y arroz, ¿no? Pero ya ahora que fuimos en el año 2019, a festejar los 30 años de Acamazoa, que fue cuando fue el Santo Padre, ya el almuerzo era otra cosa. Muchos benefactores traen container con muchos alimentos y entonces nos alimentábamos muy, muy bien. Y ya te digo, cuando vienen los pilotos o las azafatas, ellos nos traían cosas dulces, ricas, como para poder comer.
Qué buena está esto de la escuadrilla del padre
Sí,
Opeika, me encanta.
no,
Qué
son,
bárbaro.
vos sabés que aparte son un puente de amor, porque con muchos no nos conocemos, pero todos hablan francés y solo dos saben hablar español. Pero nos hicimos muy, muy, muy amigos. Cada vez que ellos vienen acá a la Argentina, nos juntamos en la casa de una de mis hermanas, hacemos un asado, agasajamos muy bien porque ellos realmente. Para Pedro fue un cambio impresionante en lo que es todo lo que es comida, ¿no? Y muchísimas cosas más hacen.
Pero qué notable, ¿no?
Sí,
Uno, si vos no me lo contás, no lo imaginaría realmente. Es
bueno, Air
difícil de
France,
imaginar.
pero Air France fue en el año 19 le entregó un premio, porque hay una fundación, Air France, y la fundación le entregó un premio a Pedro por sus 30 años de Acamazoa. Y dentro de ese premio era el pasaje de todos sus hermanos y cuñados para ir a Madagascar.
Mirá, qué bárbaro. ¿Y cómo fue ese encuentro?
Maravilloso, porque ellos querían que fuéramos cuando estaba el Santo Padre Francisco, pero las hermanas dijimos que no, ese era un momento del Papa Francisco, de Pedro y del pueblo de Acamazoa. Era de ellos, no era nuestro. Así que decidimos ir una semana después de la visita del Santo Padre. Y era algo maravilloso. Las calles estaban llenas de banderas de Argentina, de Madagascar y del Vaticano, con fotos del Santo Padre. Algo realmente que para contarte faltan las palabras, porque se vivía en la alegría que había dejado el Santo Padre en ese mensaje de esperanza, de paz y de mucha fe, ¿no?
Bergoglio estaba muy contento, eso te lo puedo asegurar, muy feliz. Lo que no sé es dónde habrá vivido, dónde se habrá alojado allá, porque no creo que haya nunciatura en Acamazúa, ¿no?
Sí, pero debe haber en Madagascar. No, en Acamazúa, no, pero sí hay nunciatura en la capital. Sí,
claro, en Madagascar.
Sí. Ahí en la nunciatura se había alojado.
¿A cuántos kilómetros está Madagascar de Acamazúa?
En la capital, sí. 20 kilómetros.
Está ahí nomás.
20 kilómetros.
A mí que me gusta caminar, podría ir caminando.
¡Ay, qué divina! 20
sí,
kilómetros.
Me encanta caminar. Sí, me los camino, soy capaz de caminarlo.
Pero vos sabés que el camino es medio tortuoso, no sé si conoces a la, como India, viste que tiene todo tierra.
Ahí no me animo, no.
Pasa mucha gente de los dos lados, ¿no? Y hay puestos de comercios en la calle, así que es bastante difícil caminar por esas avenidas, por ese camino.
¿En Acamazúa hay comercios?
Sí, lo que pasa es que no hay una higiene. Ah, en Acamazúa, en Acamazúa, sí, debe haber algunos.
Ajá. ¿Con qué moneda se, o sea, qué, la gente o sea, cobra un sueldo, gana algo?
Sí, ahí, pero ganan muy poco.
¿Y en qué lo gastan?
Y en lo que necesitan, ¿no? Ahora en darse algunos algunos gustos que antes no podían darse cuando estaban en el basural, ¿no?
Claro. Aparte,
muchos ya tienen también el teléfono y al tener el teléfono ya ven otras cosas del mundo y bueno, seguramente que también querrán ver lo que ven en publicidad como cada claro, ser humano.
Qué historia, ¿no? Qué fuerte, lo que hecho Peca es increíble.
Pero todo fue gracias a la ayuda de Dios, a la providencia y a los benefactores que dieron su dinero, su generosidad sin ninguna condición, ¿no?
¿Cómo hacen para vestirse? ¿Con qué ropa se visten? ¿Se cosen la ropa ellos?
Sí, ahora también pueden comprarse, pero también tienen taller de costura. Y han adelantado muchísimo en estos 30 años. Han adelantado, aunque Pedro sabe que pues estábamos en Barcelona y le daban un premio. Y justo con mi esposo habíamos ido y nos encontramos ahí y me dice, Luba, hoy tengo que dar un, cuando me dan el premio tengo que hablar y dice, me cuesta pensar lo que voy a decir, dice, porque ¿sabés qué? Justo había llegado de Acamazúa, dice, hace 40 años que lo que escucho son 10 frases, ayúdeme, tengo hambre, necesito trabajar, estoy enfermo, necesito un lugar donde dormir. Gracias. Ahora no recuerdo las 10 frases, ¿no? Estuvo muy, muy presente. Cuando comenzó Acamazúa, todo era muy, muy precario, ¿no? Y hoy es un oasis de paz, un oasis de luz, un oasis de amor, un oasis que vos lo recorres y la gente está contenta, feliz, a pesar de que le falta todo, a pesar de que tienen problemas de enfermedades, ¿no? Pero están contentos y felices. es una alegría innata.
¿Y el agua? ¿Cómo hacen con el agua?
Y el agua la provee el gobierno, porque ellos tienen toda la cañería hecha, pero tienen que ir a buscarla a las esquinas, ¿no? No llega hasta la casa. Este presidente le dijo que iba a hacer todo lo posible para poder facilitarle el agua a todo Camazoa. Pero de que el agua le llegó, la situación sanitaria cambió muchísimo.
Y me imagino.
Y a pesar de tener tanta agua, hay una limpieza en cada una de las casas, en cada uno de los chicos, en las calles. La limpieza es impresionante.
Qué bárbaro, ¿no? ¿El gobierno los ayuda?
Sí, este gobierno, el que está ahora, sí, lo ayuda con medicamentos, con alimentos. Sí, este gobierno lo está ayudando.
Menos mal, porque verdaderamente uno de los lugares más pobres del mundo, ¿no?
Sí, Madagascar está dentro de los 5 países más pobres del mundo.
¿Y la gente cuando va, a dónde se aloja?
Nosotros nos alojamos en una casa como las que tiene toda la población, ¿no? Todo el pueblo. Hay una casita que está libre y es ahí donde va la gente que necesita estar en Camazoa, pero los turistas y todos se hospedan en los hoteles, que hay hoteles muy, muy buenos en la capital.
¿Te tenés que vacunar contra algo para ir? Mire, yo estoy pensando en irme a Camazoa en cualquier momento.
Sí, te tenés que vacunar contra la malaria, contra el paludismo, la fiebre amarilla, muchísimas.
Hace muchos años cuando fui al África hice todo eso, pero tomaba quinina contra la malaria.
Claro, sí.
Contra el mosquito, ¿no?
Sí.
Tomaba la quinina, me acuerdo que aparte la tenía que tomar 3 semanas antes de ir y cuando salía después. Un mes y medio después, sí.
Sí, sí, pero lo que pasa es que nosotros esta vez no la tomamos porque como somos mayores y creo que después de los 60 años te hace más mal que así que no la tomamos.
No, es que a mí me hacía muy mal. No, yo te quiero decir, yo era joven, era joven, joven cuando fui a la África.
¿Y a dónde fuiste, Alicia?
A Nairobi.
Wow.
Sí, fue a la Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi. Era muy joven, no tenía 30 años, y te digo que me hacía mal, porque me producía el mismo, la tenía que, no me acuerdo si tomaba 2 veces por semana, y me producía el mismo efecto, pero más suave, de la malaria.
Sí.
Y me sentía, no es bueno eso, no es lindo. No, no es para nada lindo. Así que bueno, y no me picó ningún mosquito, pero de todas maneras te digo, es bravo. Y bueno, ¿y las de la fiebre amarilla te duraron o no te duraron?
No nos pusimos la fiebre amarilla tampoco, por nuestra edad.
¿No te diste ninguna vacuna?
No, ahora con el que fuimos, no. Yo tenía la antitetánica por otra causa, por una operación, así que la antitetánica se la dieron todas mis hermanas, pero las otras vacunas no.
Mira, Luba, cuando en ese viaje al África, yo conocí colegas míos que vivían en Nairobi, que vivían en Kenia, y que habían estado en otros lugares del África, y no estaban vacunados. Lo único que hacían era no tomar agua. Tomaban agua mineral y así, se ve que estaban ya inmunizados, ¿no? Así que tampoco me voy a vacunar.
Sí, no. Plant y Tetánica, nada más.
Querida Luba, siempre es un placer enorme hablar con vos. Que Dios te bendiga mucho. Y gracias, te mando un fuerte abrazo.
Y yo también. Muchísimas gracias por todo. Y un abrazo inmenso, inmenso a la distancia. Y ojalá algún día te pueda conocer y darte ese abrazo personalmente.
Seguramente gracias. Que sí. Cuando pase esta pandemia nos vamos a abrazar. Te mando un beso grande. Gracias. Muchas gracias, Luba.
Gracias a vos.
En la mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, ahora vamos a hablar con Máximo Kurzinovic, el padre que es el vocero de la Comisión Episcopal Argentina, CEA. Yo digo una cosa, Maxi. Kurzinovic, ¿es un apellido polaco?
¿Cómo estás, Alicia? Es croata el apellido. Padre Máximo Kurzinovic, croata.
Kurzinovic, ¿cómo es? ¿Croata?
Croata, sí, exactamente.
Mirá vos. De croatas y serbios. Qué bárbaro, ¿no?
Exactamente. De la ex Yugoslavia, para decirlo.
De la ex Yugoslavia. ¿Cuál es la devoción de
los croatas? Con más precisión.
¿Vos sabés cuál es la devoción de los croatas?
La verdad es que no sé, porque yo he tenido a mi abuelo que ha venido de Yugoslavia de chico, con lo cual no he tenido nunca un conocimiento de la cultura, más allá de haber estado en Croacia alguna vez. Sé que es un pueblo muy religioso, sé que los croatas son un pueblo muy, muy religioso y muy católico.
Contame una cosa, ¿qué semanita que estás teniendo vos? ¿Vos sí? Vos sí que trabajás.
Trabajás de cura. Un apostolado, un sacerdocio, justamente, un sacerdocio.
Trabajás de cura, trabajás de vocero, trabajás de todo el tiempo, ¿no? Te quiero decir algo, vos vivís en San Isidro, vos sos sanisidrense. Esa es tu diócesis, lo mismo que la de Monseñor Ojea, que es el presidente de la Comisión Episcopal. Toda la gente cree que San Isidro está lleno de ricos. ¿Cuántas villas hay?
Vos sabés, mirá, una cosa importante primero es, que siempre la digo por propia honestidad. Yo nací en Olivos, yo soy de zona norte, nací en Olivos, y por supuesto después, como esta diócesis se llama San Isidro, ingresé al seminario de la diócesis. Pero es importante esto que vos decís, porque la diócesis de San Isidro contiene cuatro partidos del conurbano bonaerense, que son Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Y es verdad que nos quedó el nombre San Isidro de quizá uno de los lugares con mayor poder adquisitivo de la Argentina, es verdad. Pero la diócesis contiene más de 30 barrios populares, contiene, es verdad, zonas de muchísima riqueza, pero también de las más pobres del conurbano, como son las villas que están en San Isidro, en Vicente López, también en el partido de Tigre. Es una diócesis con una profunda desigualdad social, donde conviven los extremos, y quizá muchas veces nuestras parroquias, Alicia, quizá en esto es distinto a lo que es la capital federal, nuestras parroquias muchas veces tienen dentro del mismo radio parroquial las dos realidades. Yo he sido párroco en una parroquia cercana a un country muy importante de la zona norte, y en la misma parroquia tenía la Villa San Jorge, ahí en la zona de Don Torcuato. Es decir, a veces con diferencia de muy pocas cuadras uno se encuentra en esta zona con realidades muy diferentes.
¿Y cómo convive la gente en la parroquia?
Mira, te voy a ser sincero, es un desafío permanente en muchas comunidades de la diócesis la convivencia, porque bueno, son realidades no solamente sociales, sino también culturales, muchas veces muy distintas. En San Isidro se generó hace muchos años, durante la época de Monseñor Casareto, una realidad pastoral que era la de los centros misionales, que eran capillas ubicadas quizá en los distintos barrios. Entonces, están los centros parroquiales, la iglesia madre, por decirlo de alguna manera, y también están las capillas, ¿no? Y muchas veces entonces la gente de un barrio tiene la posibilidad de poder ir a su capilla, que está más cerca. Entonces, Bueno, es una realidad que ha crecido mucho. Y bueno, y el esfuerzo muchas veces cada tanto de poder compartir actividades y de poder compartir realidades pastorales, insisto, con lugares y situaciones de vida muy distintas.
Claro. O sea, yo noto muchas veces que Monseñor Ojea habla desde ese lugar, de lo que es su diócesis, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y eso que Monseñor Oscar también ha sido obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires y ha tenido una fuerte presencia en las villas de la Arquidiócesis, pero realmente las villas del conurbano son muy diferentes a veces a las de la capital, y realmente Monseñor Ojea, como bien decís vos, muchas veces habla de lo que significa esa dualidad, ¿no? De caminar 10 cuadras y tener dos realidades sociales tan diferentes, ¿no? Y para nosotros, que además somos cristianos y queremos seguir el Evangelio, también nos desafía, ¿no? Es decir, esto que tantas veces lo ha dicho el Papa Francisco, nuestro querido Papa, de, bueno, lo que significa no acostumbrarnos a la desigualdad y a esta brecha que muchas veces hay entre las posibilidades de algunos y de las de otros. Por eso Monseñor Ojea muchas veces habla de esto, y también él y sus obispos auxiliares, bueno, tienen una muy fuerte presencia en los barrios, insisto, no de San Isidro solamente que los hay, sino de los cuatro partidos que componen la diócesis.
Te digo, ¿La Cava está dentro de la zona también? La Villa La Cava.
Mirá, la Villa La Cava es una experiencia pastoral central en la historia de nuestra diócesis. Es una villa que la parroquia, como en tantos otros lugares, estuvo fundada por los sacerdotes salesianos, que son los primeros que llegaron a La Cava. Y bueno, y hoy en día hay una parroquia que se llama Nuestra Señora de La Cava, hay una virgen que es la Virgen de La Cava.
¡Qué bárbaro!
Y es una parroquia que justamente tiene una muy fuerte presencia dentro del barrio. Es más, los sacerdotes viven en el barrio, lo que podemos llamar adentro de la villa. Y además tiene un colegio parroquial, que es un colegio excelente, se llama el Colegio Domingo Sabio. Es un colegio parroquial que realmente ha dado una posibilidad a los chicos de La Cava enorme, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver también con una opción muy fuerte en su momento de Monseñor Casareto, que continuó Monseñor Ojea, y los distintos párrocos que han estado, ¿no? Muchas veces La Cava tiene como mala fama, pero realmente cuando uno ve la experiencia pastoral, vos sabés que, Alicia, que en La Cava se realiza un Vía Crucis viviente, que se trabaja y se ensaya con más de 100 y pico de vecinos todas las Semanas Santas, ¿no? Y ese Vía Crucis viene gente de todos lados a verlo. Realmente la tarea pastoral de La Cava es una tarea pastoral muy grande y que, bueno, que nos desafía muchas veces a ver cómo crece muchas veces el reino en lugares que a veces pareciera que no.
Te toca estar en lugares emblemáticos todo el tiempo, por ejemplo, contame cómo fue el cambio de manto de la Virgen de Luján.
Mirá, bueno, esta realidad que se repite por segundo año, ¿no? De una misa del 8 de mayo con la basílica cerrada, prácticamente unas muy poquitas personas, los voluntarios solamente, con lo cual en primer lugar lo que te comparto es lo raro, Alicia, ya es el segundo año que tenemos que vivir una fiesta que es una de las fiestas más importantes de la Iglesia Argentina y la tenemos que vivir de esta manera tan especial, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, como decís vos, se da esa intimidad y esa alegría de poder vivir la celebración de la cual vivimos el sábado pasado, con este momento tan importante del, como decís vos, del cambio de manto, que además, bueno, a través de lo que es las redes sociales y la transmisión virtual, se ve de una manera distinta de todos los años, ¿no? Es decir, todos los años, para que la gente sepa, el manto de la Virgen de Luján se cambia, se realiza siempre con alguna cuestión que tenga que ver con ese año. Un rato antes de la celebración se saca el manto de la Virgen, entonces uno puede ver, lo pueden ver también en las redes sociales, ve la foto de la imagen original de terracota, que por supuesto está restaurada, pero es la imagen original que uno la ve sin el manto, ¿no? Entonces hay unos minutos ahí que realmente es algo muy importante eso que uno ve, Y bueno, y después, por supuesto, entonces se coloca el manto nuevamente. Es el día que se baja la Virgen que uno ve cuando llega y está arriba en el santuario, está al pie del altar. Los invito a que los quieran ver, hay unas fotos muy lindas en el Facebook de la Conferencia Episcopal Argentina. Y realmente es un momento muy lindo, es un momento de mucha oración. Te insisto, raro porque uno, estas misas está acostumbrado a celebrarlo con multitudes, no se puede, pero realmente un momento muy lindo y que este año realmente tuvo una experiencia muy fuerte de rezar por todos los enfermos de nuestra patria, por todos los que están sufriendo. Los obispos se unieron por Zoom el viernes a la noche, para rezar el rosario todos juntos, porque más allá de la pertenencia de cada uno, la Virgen de Luján nos hermana y en este momento realmente necesitamos pedirle mucho, ¿no?
¿Por qué le cambian el manto a la Virgen todos los años?
Mira, en primer lugar porque es un acto de fe, también por el cuidado mismo. Y contaba el obispo Jorge Eduardo, además hace unos años se comenzó con una tradición que es el manto que se saca, se corta en pedacitos muy chiquitos y se hacen estampas que se reparten con pedacitos de ese manto, ¿no? Como modo también de la gente ser parte de la vida de la Virgen, ¿no? Ser parte de la historia de la Virgen. Entonces el manto, desde la primera tradición, se cambia todos los años por una cuestión de cuidado de la imagen. Pero la idea es que la gente se lleve el manto, ¿no? En pequeños pedacitos, uno cuando va a Luján durante el año, va a ver que muchas veces cuando se acerca a los lugares a confesarse o a recibir una bendición, se le da una estampa que tiene como una pequeña reliquia. Ese manto se corta en una cantidad de pedacitos increíble y se va repartiendo a la gente como signo de que la gente se quede con el manto de la Virgen, ¿no? Como un modo de hacer presente esa imagen de la Virgen en la vida de todos nosotros.
Esta semana se celebró Fátima también, ¿no? Que creo que fue el 14 o el 13. Y me acuerdo que Francisco, el 13, Francisco cuando estuvo en Fátima, en Portugal, le dijo a la Virgen, le dice, yo soy el obispo vestido de blanco. Porque la Virgen, una de sus predicciones era que un obispo vestido de blanco iba a caminar entre la peste. Y hace 3 años, van a ser 4, le dijo, yo soy el obispo del vestido blanco, acá estoy. Te digo que ese momento fue tan fuerte. Y después, cuando pasó lo de la pandemia y él apareció vestido de blanco solo en el medio de San Pedro, la verdad que fue fuerte.
Exactamente. Coincido con vos, Alicia, lo que hemos celebrado es una de las devociones marianas más importantes de la Iglesia. La Virgen de Fátima, formalmente Nuestra Señora del Rosario de Fátima, es una gran advocación que se venera en el pueblo católico, que además tiene que ver, recordemos, con este origen en los testimonios de los pastorcitos, llamados Lucía, Jacinta y Francisco, que son aquellos que ahí por el año 1917 afirman tener justamente estas revelaciones. Así que claramente es una advocación muy fuerte, que además tiene esta connotación tan fuerte. Recordemos que el atentado a San Juan Pablo II y esa protección de la Virgen que él experimenta se da justamente un día 13 de mayo, y aquellos que hemos tenido la posibilidad también de estar en Fátima, en Portugal, es realmente un lugar de profunda oración, de profunda oración. Y el rezo del Ave María y el rezo del Rosario, Alicia, es algo que realmente la gente lo vive muy, muy fuertemente con la Virgen de Fátima. Es decir, a veces viste que cuando tenemos que pedir algo, los católicos, y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo rezar? Y el Rosario, y creo que esto lo dice Francisco, es la oración de los pobres, porque es repetir, ¿no? Es repetir Ave María, y la Virgen de Fátima siempre está presente en un montón de comunidades. Y me impresiona que muchísima gente, así como pasa también con la Medalla Milagrosa, que quizá no tiene una conexión con la Iglesia institución, o no va a misa, ahora, la Virgen de Fátima está presente en muchísimas promesas y realidades de nuestro pueblo. Así que hemos celebrado también esto, a quien sabemos también que el Papa Francisco le tiene una profunda devoción.
¿Sabes que en Roma es el Día de la Madre, el Día de Fátima?
Claro, sí, exactamente.
Es feriado por eso, Es el Día de la Madre, como el Día del Padre.
Exactamente, sí. Sí, sí, alguna vez que he estado en esta época en Roma y sí, me llamó la atención eso. Una fiesta de la Virgen, insisto, realmente conmovedora.
Estuvimos por esta época.
Estuvimos en esa época. Ahí, hace dos años. ¿Cómo extrañamos, Alicia? Eso, ¿cómo se extraña, no? La pasamos muy bien. ¿Cómo se extraña, no?
Se extraña, sí, se extraña. Bueno, pero ya va a haber otra. Vamos a ir por otra.
Ojalá que pronto.
Sí, me acuerdo que fue en el cuando fueron los obispos argentinos.
La visita al Límina de la Argentina, sí, de los obispos, exactamente.
Que tuve premio porque fui y lo pude entrevistar a Monseñor Ojea. Vino con premio.
Y que le encontraste, y que quizá no te acordás, pero le encontraste un poema que,
sí, lo puso
él utilizaba. Sí, que vos te tomaste el trabajo, estando sí, en Roma, vos te tomaste en Roma el trabajo de encontrárselo, ¿te acuerdas?
Sí, el dragón, ese
nombre. Que hablaba de la patria, creo.
Sí, se nos murió exactamente. La patria. Volví a mencionarlo ayer en una nota que escribí para Infobae.
Exactamente.
Porque ese poema me sigue como París.
Muy buena nota de por sí.
Es una cosa increíble. A mí me parece, o atrás tuyo hay una foto del Monumental.
Hay dos.
Qué grande.
Hay dos fotos del Monumental. No, una, dos.
Sos fanático de River.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No son... Y extraño mucho ir a la cancha. Es decir, la gente, al que es futbolero y al que va a la cancha hace dos años, casi un año que no podemos ir a la cancha, es realmente un motivo de tristeza, pero bueno, hay que acompañar este momento. Pero sí, los dos cuadros son.
Escúchame, exactamente, los que no son de River,
son dos.
A los que no son de River, ¿le das la comunión igual?
Sí, por supuesto, yo no mezclo las cosas. Una cosa es el fútbol, otra cosa es el trabajo.
Te digo una cosa.
Pero si es de River, mejor.
Siempre digo, Máximo, algo y lo digo públicamente y me canso de decirlo, que hay un antes y después en lo que fue la comunicación del episcopado, desde que estás vos, y verdaderamente has hecho muchos cambios.
Muchas gracias.
Pero me imagino lo que te debe haber costado.
Sí, a ver, yo, Alicia, te soy sincero, bueno, yo soy un agradecido a la iglesia de la posibilidad que me da de poder servir. Yo tengo claro que siempre, y esto lo hemos hablado y compartido muchas veces, ¿no? Y vos desde tu vocación periodística, que además aprovecho para agradecer, porque también muchas veces es fuentes de consejo y de acompañamiento en el trabajo que uno hace. Uno sabe que la noticia, cuando uno trabaja en la comunicación de la iglesia, sabe que la noticia no es uno. Y uno trabaja al servicio de la noticia de otros, ¿no? Y eso para mí siempre es una guía y es algo muy importante. Uno, cuando trabaja en comunicación en la iglesia, no trabaja para sí mismo, trabaja para realmente una vocación que va más allá de la comunicación. Entonces yo por lo menos lo vivo así, y las cosas que uno va haciendo las vive así, y creo que además es un tiempo enorme, y todos los que trabajamos en la iglesia en el tiempo de Francisco también sabemos que somos realmente bendecidos, porque trabajar en una iglesia con esta clave de iglesia en salida, de diálogo con el mundo, de un respeto profundo por el que piensa distinto, bueno, cosas que Francisco nos enseña y que realmente, insisto, es un privilegio trabajar en la iglesia de Francisco en la comunicación, porque como bien sabes vos, nos da trabajo, buen trabajo todos los días de nuestra vida, ¿no? Porque siempre hay un gesto, siempre hay una palabra, y eso es muy bueno, para nosotros es muy bueno.
Sí, pero hay algo que es muy difícil y que a vos no te resultó tan difícil, va, por ahí sí te volviste, pero yo sé que es complicado, que es convertir. Parecía que hasta la época de Francisco, parecía que era imposible convertir una noticia que tuviera que ver con la iglesia en algo atractivo. Y de pronto, viste, no sé, yo veo cómo te siguen en Twitter, las cosas que subís, que haces, y todo está contado de una manera muy atractiva.
Gracias, Alicia. Yo, a ver, pero creo también, insisto, que que realmente la iglesia de este tiempo es una iglesia que gracias a Francisco ha vuelto a estar en la agenda del mundo. Entonces también es más fácil, porque pensemos en la enorme cantidad de temas que van mucho más allá de los temas propios de la iglesia, en los cuales Francisco habla y nos invita a expresarnos, que realmente son enormes. Pensemos en todo lo que es el medio ambiente, todo lo que ha sido el liderazgo, y esto vos lo sabés muy bien. Yo creo que a veces no tenemos la dimensión de lo que está haciendo el liderazgo espiritual de Francisco en esta pandemia, ¿no? Y Francisco es el primero que nos ha invitado a hablar de la pospandemia, y que ahora nos está tratando de abrir la mente para que podamos compartir algo tan importante como las vacunas. Bueno, es verdad que se puede contar bien la historia, como bien decís vos, pero estamos con un inspirador al lado que realmente hace todo mucho más fácil.
Mira, yo te iba a comentar algo muy íntimo ahora que hablaste de las vacunas. No bien él fue papa y empezamos a... Yo decía entre mí, pero la gente le irán a hacer caso, porque viste, era muy difícil, ¿no? Pero te lo digo de verdad, yo pensaba en eso, vos sabés que tengo una mente muy... que bueno, que tiene humor naturalmente, pero decía, ay, ¿a este le irán a hacer caso? Y vos sabés que sí, con lo cual mucha gente me preguntaba hoy lo mismo que me preguntaba yo, si con el tema de las patentes de las vacunas le irán a hacer caso. Le digo, mira, no tengan la menor duda que sí, porque él tiene una gran influencia, es uno de los tres jefes de Estado más importantes del mundo, tiene una gran influencia en presidentes que son claves, y sí. Yo creo que sí, le hacen caso.
Sí, coincido con vos. Hoy el líder Francisco de la pandemia ha sido una fuente de inspiración, y es una fuente de inspiración permanente, digamos, ¿no? Y claramente, más allá de que se lo pueda hacer caso o no, desde ese 27 de marzo en esa plaza de San Pedro que conmovió al planeta, yo creo que es una fuente de inspiración permanente, coincido con vos. Que ojalá que toque el corazón, pero sabemos además que no solamente toca el corazón de los que gobiernan, sino de cualquier persona que se pone a escucharlo, ¿no? Y eso me parece que es, yo creo que hoy es el líder mundial por excelencia de la pandemia, y también insisto con esto de la pospandemia, ¿no? Porque Francisco habla mucho de cómo vamos a salir de esto. Que todos sabemos que va a pasar un día, pero que, como dice él, ¿no? Tenemos que salir mejores.
Sí, ese es el gran tema. Vos estás muy estás mucho con ese tema. ¿Cómo salimos, no? O sea, todo el mundo está preocupado en el hoy, en el aquí y ahora, pero vos es como que estás pescando esa dimensión, ¿no? De que, bueno, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos? El día después.
Exactamente, sí, porque yo creo que realmente es... vos fijate que Francisco, cuando habla de la pospandemia, no habla solamente de reconstruir, sino de recrear, ¿no? De empezar de nuevo, ¿no? No es solamente, bueno, hay que acomodar lo que se rompió, sino que realmente estamos frente a una posibilidad de poder plantearnos cosas de fondo que tienen que ver con la convivencia entre las personas, con nuestra propia fragilidad, con la solidaridad, con el medio ambiente, donde claramente estamos frente a un desafío muy fuerte, Alicia, que es, nunca estuvimos tan frágiles, por lo menos de que yo recuerde, en mis 48 años de vida, que no son muchos, tampoco son pocos, yo no recuerdo habernos sentido tan frágiles, ¿no? Estar tan pendientes de nuestra salud, de la salud de las personas que queremos, del cuidado, ¿no? Yo pensaba el otro día, Alicia, ¿cuántas veces en el último año y meses hemos dicho la palabra cuidarnos, ¿no?
Sí, o cuídate.
O cuídate, o cuidarnos, o hemos hablado de nuestros ancianos, de nuestros hermanos, de nuestros abuelos. Y bueno, yo creo que por ahí pasa mucho de la inspiración de Francisco. Y bueno, a ver, ¿qué hacemos? No podemos seguir pensando que dominamos el mundo cuando nos hemos sentido tan frágiles.
No, desde ya que no. Querido amigo, te tengo que dejar. Te pido una bendición para los oyentes de, Radio Nacional, que te están escuchando en todo el país.
Bueno, una bendición. En primer lugar, siempre bueno poder llegar a todos los rincones de nuestro país con Radio Nacional, a los que nos escuchan, a los que trabajan en este tiempo tan desafiante también para todos los profesionales de la comunicación y para vos, Alicia, también. Que nos bendiga nuestro buen Dios, que nos quiere y nos acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Gracias, Padre. Amén. Gracias. Chao.
Gracias a vos, Alicia.
Bueno, hasta acá llegamos. Es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene, como siempre, a las 6 de la mañana, bien temprano, bien mañanero. Nosotros somos el primero de la mañana, en serio, ¿eh? Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano. Thank you.